¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Soltando Pájaros por Radio Nacional, la radio pública, y quedarse en casa es cuidarnos entre todos. Así que Atilio Bleta, que es el conductor habitual de este ciclo, Soltando Pájaros, un ciclo que trae la historia al presente, está en su casa. Atilio.
A Diego, buenos días. Aquí estamos, es cierto, hoy le dedicamos el programa. Este debió haber sido el de la primera semana de marzo, pero bueno, ya sabemos, estamos en cuarentena, en una pelea fuerte, y precisamente, hablando de pelea, con la profesora Verónica Giordano vamos a hablar de la larga lucha de las mujeres por la igualdad de género en la Argentina. Estamos en Radio Nacional, tenemos dos líneas de oyentes, el 0810-222-0870. Este es un contestador automático, son 30 segundos nada más, 0810-222-0870, y un WhatsApp, el 11-6584-0870. También, para comunicarse con nosotros, pueden tenemos un correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, y además pueden hablar al Facebook, soltandopájaros@hotmail.com. Y claro está, tenemos a Marcelo Cruz en la operación. ¿Cómo estás, Marcelo? Y por supuesto, el que está en la radio de Soltando Pájaros, que es nuestro querido amigo y compañero de muchos años, hace 18 años, estamos en las 18 temporadas en Soltando Pájaros, Diego Ruiz Díaz. Ya hice todos los deberes y ahora la presento a Verónica Giordano. ¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien, Atilio, buenos días, gracias por la invitación a Soltando Pájaros, un placer estar nuevamente con ustedes.
Aquí estamos, esto de la larga lucha, bueno, vos, Verónica Giordano es una investigadora y tienen varios libros escritos, el último de ellos es Matrimonio y Derechos Civiles de las Mujeres. En realidad ella hace la selección y el estudio preliminar. Explícalo vos, Verónica, ¿de qué se trata este asunto?
Es un estudio preliminar que hice a una selección de debates parlamentarios que pertenece a una colección que organizó y editó la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ese libro, además, es producto de otro anterior que publiqué bajo el título Ciudadanas Incapaces, y de eso es un poco de lo que quiero hablar hoy con ustedes, porque en el título Ciudadanas Incapaces se resume, creo yo, en pocas palabras, la lucha de las mujeres durante el siglo XIX y el siglo XX para conseguir la igualdad de derechos.
La mujer estaba subordinada, no solo en la Argentina, pero estaba subordinada al hombre, tanto desde el punto de vista civil, social, como político.
Exacto. Si nosotros miramos la historia de Argentina y en general la historia de los países modernos, la historia que contamos en general o que nos cuentan en general en el colegio es de una secuencia en la cual primero se adquieren los derechos civiles, después los derechos políticos y después los derechos sociales. Para graficarlo, en Argentina podríamos decir que primero estuvieron las leyes de alambrado que garantizaron la propiedad privada, después vino la ley Sáenz Peña que garantizó el sufragio universal y más tarde los derechos sociales que acompañaron las luchas y los reclamos de los trabajadores que venían reclamando esos derechos desde hacía muchísimos años. Cuando nosotros miramos a los sujetos de esos derechos, vemos que la propiedad privada, el derecho a votar y a representar y ser representado políticamente y a estar protegido por el Estado, correspondía al varón. Y en general al varón blanco, al varón alfabetizado, al varón heterosexual. Cuando miramos las mujeres, y vemos que la secuencia se invierte. Por eso mi libro se llama Ciudadanas Incapaces. Las mujeres en la historia accedimos primero a el voto y bastante más tarde a los derechos civiles. Y en primer término accedimos a los derechos sociales porque en la visión patriarcal de construcción del Estado, las mujeres importamos primero como madres, cuidadoras de los hijos que iban a ser el soberano. Educamos al soberano.
Es contradictorio, Verónica, lo que sucedió, porque las mujeres en algunos rubros de la producción terminaron siendo imprescindibles y precisamente sin muchos derechos fueron trabajadoras y factor fundamental en algunas industrias, por ejemplo la frigorífica, Verónica.
Exacto, sí. El campo de los estudios de género, con Dora Barrancos, por ejemplo, a la cabeza, se ocupó de historizar esta cuestión. Por eso los derechos sociales que protegían a las madres educadoras del soberano y a las trabajadoras tan imprescindibles para la reproducción del capital fueron los primeros derechos que adquirieron las mujeres legalmente. Luego vino el voto, que las habilitó para elegir, pero no así para ser elegidas. Sabemos muy bien que la lucha de las mujeres para poder acceder a cargos de representación y fundamentalmente a cargos ejecutivos tardó muchísimo más. Podríamos marcar tres momentos importantes en la historia de Argentina: los años 20, los años 40 y los años 80. Esos años acompañan los momentos más álgidos de logros, de luchas y de logros por la igualdad de derechos en Argentina, pero también en el mundo.
Hay una cosa curiosa, Verónica, vos me recordabas de algunas, en este caso, aquellas estudiosas que, como Dora Barrancos. Yo recuerdo también libros sobre de mi amiga Mirta Lobato, sobre las historias de las mujeres de Berisso.
Exacto.
Haber llevado adelante todo ese trabajo. Pero a propósito de las mujeres, en esta larga lucha de las mujeres por la igualdad de género, hay una cosa curiosa también en la Argentina, que pese a estar en este segundo plano, en una actividad particularmente de hombres, y se ha hablado, por ejemplo, de que el tango era machista, este aquí que hay varias mujeres que se destacaron, y mucho, cantando tangos y también música criolla: Mercedes Simone, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Ada Falcón, Tita Merelo, Nelly Omar, por nombrar aquellas de las primeras, ¿no? Y lo que te propongo es que escuchemos, los que saben de voces dicen que ha sido de las más exquisitas, a Mercedes Simone. Esto lo grabó Mercedes Simone en 1938, es de Luis Rubinstein y se llama Carnaval de mi barrio. ¿Vamos?
Vamos.
Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de Purrete, desafinando un tango, machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de apache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero, tirado en la vereda, mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro.
Qué maravillosa, ¿no? La música aquí en Radio Nacional, en la radio pública. Tilio, tenemos vías de comunicación, el WhatsApp 11-6584-0870, o para los oyentes que quieren dejar un mensaje por el contestador telefónico de Radio Nacional 0810-222-0870, también los correos electrónicos, en este caso de nuestro programa, soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook de Atilio Bleta o de Soltando Pájaros, también pueden dejarnos mensajes. Nos dejó Humberto de Tucumán, que está tomando unos mates escuchando Radio Nacional, y también gente de Santa Fe que nos está escuchando también, nos manda un mensaje cariñoso por WhatsApp. Atilio.
Gracias. Vos decías, Verónica, de que hay, digamos, tres hitos. Hablás de la década del 20. ¿Por qué?
En esa década es el momento, los años locos para algunos lugares del mundo que vivieron...
Disculpame, Verónica, que sí. He cometido... Conviene decir que estamos con Verónica Giordano. A veces se va entrando de a poquito en la radio. Hay alguien que recién nos empieza a escuchar. Con Verónica Giordano, conversando sobre la larga lucha de las mujeres por la igualdad de género en la Argentina y escuchando a muy buenas cantantes de folclore y de tango de la Argentina. Entonces, discúlpame la interrupción, sí.
Te decía que en los años 20 se articuló lo que en la historiografía se llama el primer feminismo. Algunas mujeres referentes de ese primer feminismo se vinculan un poco con el tango que acabamos de escuchar, donde el Tano Verdulero mastica el recuerdo del carnaval de Italia, porque efectivamente en Argentina quienes llevaron adelante las primeras luchas fueron en muchos casos inmigrantes, como Julieta Lanteri, que también venía de Italia. Y gracias a esa condición de ser mujeres que quizás venían con otro capital cultural, pudieron acceder a educación y sobre todo a educación universitaria, algo que para los años 20 fue bastante inusual para las mujeres. Julieta Lanteri fue médica, le siguió a Cecilia Grierson, que es la primera médica en titularse en Argentina.
También feminista.
También feminista. Juntas fundaron una asociación de universitarias argentinas. Por supuesto que su actuación en la medicina tenía que ver también con tareas que estaban feminizadas, ¿no? La obstetricia fundamentalmente, y estuvieron desplazadas de algunos espacios, como por ejemplo la cirugía, que muy, muy tardíamente las mujeres pudieron acceder a esos espacios que estuvieron durante mucho tiempo encapsulados en beneficio del varón. Julieta Lanteri tiene una historia muy muy llamativa, que puede parecer hasta risible. Sin embargo, cuando uno lo mira desde el punto de vista de las luchas, una se da cuenta que fue una mujer de gran coraje. Ella se presentó a elecciones en 1911, elecciones para concejales en la ciudad de Buenos Aires, cuando vio que el llamado para la inscripción era convocado sin especificar la exclusión por género.
Y pudo votar.
Y pudo votar, exactamente. Después el voto fue anulado, en fin, el Congreso decidió que solamente podían acceder al voto aquellos que se hubieran enrolado en el servicio militar obligatorio. Por esto que te decía antes de el Estado haber previsto cláusulas de acceso a los derechos que colocaban al varón en un lugar de privilegio. No obstante eso, Julieta Lanteri se presentó ante la institución militar para solicitar ser enrolada en el servicio militar obligatorio, cosa que fue negada, pero que da cuenta de hasta dónde algunas mujeres decidieron llevar la lucha y los argumentos legales hasta última instancia.
Y fue candidata además a diputada nacional en el 19.
Exacto.
Porque aprovechó ahí un agujerito legal y un juez que jugó a favor, ¿no?
Exacto, sí. Yo conservo una copia del afiche que ella hizo en 1919 para difundir su candidatura, que lo compré en Parque Rivadavia, en esos puestos que hay de cosas viejas. Y realmente también 1919 es otro momento. Bueno, cuando yo decía los años 20 me refería a esta época, ¿no? Años en donde desde 1912, cuando se aprueba la ley de sufragio universal, que en verdad es sufragio masculino universal, las mujeres acentúan su lucha por el acceso al voto. Pero tengamos en cuenta que antes de eso, lo que las anudaba a la domesticidad era la vida matrimonial. Las mujeres que contraían matrimonio, si bien es considerado a partir de la Revolución Francesa y el Código de Napoleón un gran avance la separación de la Iglesia y del Estado, la Ley de Matrimonio Civil de 1888 en Argentina, fue en ese sentido un gran mojón que separó a la Iglesia del Estado en lo que refiere a matrimonios y defunciones. Las mujeres que se casaban accedían con su libertad individual a un contrato, es decir, cuando uno se presenta ante el registro civil, cuando una se presenta ante el registro civil, tiene que dar el sí, y se supone que lo da libremente, en un acto de total libertad contractual. Pero inmediatamente después de firmar la libreta de matrimonio, la mujer quedaba subordinada a la patria potestad del marido. No podía disponer de los bienes, no podía disponer de su no tenía la potestad sobre sus hijos, no podía salir del país porque no podía tramitar pasaporte sin la autorización del marido, no podía abrir una cuenta bancaria, en fin, no tenía libertad contractual.
Vos sabés que justito, con ese poder de síntesis que tenés, nos permitís el espacio para volver a escuchar a una mujer. Para mi gusto, tuve la suerte de conocerla, de compartir con ella. Ya era una mujer muy grande. Vivió 102 años. Me refiero a Nelly Omar. Cantó muy bien, recuerdo yo, en el 2005, yo quizás la última presentación en público así grande en el Luna Park, en 2005. Ya era una mujer de 90 y pico de años, y por supuesto se vino abajo en ese momento el Luna Park, y bueno, yo puedo decir que era uno de los que estuvo ahí. Nelly Omar va a cantar en la orquesta, o con la orquesta, mejor dicho, de Francisco Canaro, un tema, un valsecito que es una belleza y que siempre nos deleita, desde el alma, de Rosita Melo. Vamos.
Un placer.
Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.
Muy buenos días, felicitaciones por el programa. Me encantaría que pasen a Nelly Omar. Les mando un beso grande, María de Viedma.
Impresionante, ¿no? De todo el país, aquí en la radio pública, Radio Nacional AM870. Tilio también, mensaje desde Zapala, desde Neuquén. Feliz de haber recuperado la radio pública, nos dice Rosendo, que nos está escuchando desde allá en la M710, allá en Zapala, en Neuquén. También César Pibernus, por Facebook, dice que le gusta mucho el programa. También María Elena de San Telmo saluda la presencia de la profesora Verónica Giordano. Atilio.
Sí, qué lindo esto que María nos pide desde Viedma a Nelly Omar, y la estábamos, estaba en el aire en ese momento. Y bueno, Verónica, vos hablaste varias veces de este intercambio que tenemos telefónicamente, precisamente porque hay que quedarse en casa, de la importancia de esta Ley de Derechos Civiles de la Mujer de septiembre del 26, y después pegamos el saltito a los 40 y a los 80, sobre todo, Verónica.
Sí, sí. Esa ley del 26 fue una ley importante, pero incompleta, porque sancionó algunos derechos civiles para las mujeres, pero no derogó del Código Civil la cláusula que mencionaba a las mujeres como sujetos de incapacidad. Esa cláusula recién se derogó en 1968 con la reforma del Código Civil que llevó adelante Guillermo Borda.
Casualmente en dictadura.
Esto es llamativo porque muchas de las ampliaciones de derechos, sobre todo en la esfera de lo civil, en América Latina, y eso es lo que estudio en mi libro Ciudadanas Incapaces, ocurrieron bajo gobiernos autoritarios. Más que nada, la explicación de esto tiene que ver con una voluntad de modernización tecnocrática de los militares que gobernaban en esos momentos, en estos países, y no con una voluntad de ampliar los derechos de las mujeres. A mí me interesaba mirar el año 26 porque yo suponía que en esos años de grandes luchas donde las mujeres luchaban al mismo tiempo por los derechos civiles, sociales y políticos, iba a encontrar ampliaciones de derechos anteriores a la sanción del voto. Y sin embargo, me encontré con esta incoherencia, como señalabas vos al comienzo del programa, de una secuencia de derechos que aparece en diferente orden de lo que uno tiende a pensar cuando mira la historia universal, ¿no? Primero los derechos sociales, después los derechos políticos y, por último, recién, los derechos civiles que tienen que ver con el cuerpo, la circulación de los cuerpos. Insisto, las mujeres que se unían en matrimonio de algún modo quedaban prisioneras de ese contrato al no existir el divorcio vincular. Entonces son historias de mujeres que a mí me resultan apasionantes. Yo misma estoy trabajando sobre la vida de mi abuela.
Contalo muy breve.
Sí, sí, que justamente encarna esta idea de las mujeres inmigrantes que tuvieron unas historias sometidas a matrimonios a veces felices, a veces infelices, y que van labrando una historia nacional. Por eso me gusta decir que lo político es personal, porque justamente en esas historias del siglo XX aparece sin duda la figura de Evita, que es la que encabeza la sanción del voto femenino en Argentina.
Estamos ya tenemos el espacio de la radio, la tanda, y enseguida seguimos con Verónica Giordano y la larga lucha de las mujeres, y también con muy buena música, claro. Vamos, Marcelo.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional. Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Sí, buenos días. Estoy escuchando el programa, muchas gracias, es muy bueno. Es la primera vez que lo escucho, por supuesto lo seguiré escuchando porque somos fans de la 870. Muchas gracias por Nelly Omar. Como de costumbre, me arranca lágrimas. Adiós. Gracias a Silvio por el programa.
Atilio, tenemos más mensajes también. Está llamándonos la gente al WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, y también al contestador telefónico 0810-222-0870, el contestador de Radio Nacional. 30 segundos para dejar los mensajes. Bueno, ahí justamente mucha gente está dejando sus mensajes también. Le mandamos un saludo enorme a Federico por su cumple pasado, Federico de Villaliza. También tenemos un mensaje, como te decía, de La Pampa, Mónica. Dice, me levanto y me acuesto con Radio Nacional, pero últimamente la audición es impresionante. Dice que, bueno, a veces se corta un poquito también la transmisión en La Pampa, pero bueno, ella nos escucha siempre y también nos manda un saludo grande desde La Pampa. Tilio.
Gracias. Lamento que no se hayan podido escuchar los nombres de las dos oyentes que nos... una que halagaba, obviamente, a Nelly Omar. No tenemos ningún mérito nosotros. Pero después, lamentablemente, se cortó rápido la segunda comunicación. Te estoy proponiendo, Verónica, porque seguramente algún comentario vas a hacer. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, pero lo que quiero aclarar es que Atahualpa Yupanqui, que hizo más de 300 temas, 65 de ellos los hizo en colaboración con Pablo del Cerro. Resulta que Pablo del Cerro no era un varón, sino una mujer. Eso después lo va a... La mujer, desde toda la vida, la segunda mujer, que se casó en el año 46, de Atahualpa, Paula Nenet Pepén. Entre otras cosas, muchísimos temas que hemos tarareado todos a lo largo de muchos años, Mercedes Sosa canta ahora Luna Tucumana. Vamos, Marcelo.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos, por las sendas del Tafí. Perdida en la cerrazón, quién sabe vidita y por
contarles que Nelly Omar a los 98 años fue cuando se presentó en el Luna Park a hacer un concierto, y cuando cumplió 100 años volvió a presentarse en el Luna Park. En ese momento yo estuve presente, recuerdo que las luces la pusieron muy mal y solamente pudo cantar de memoria Sur.
Félix de Córdoba, felicitaciones por todos los programas, con un sentido nacional y popular. Gracias, compañeros.
Gracias a ti por el programa que estás haciendo, tan profesional y cultural. Desde acá de Rosario, tomando mate con mi señora Grisela, y yo soy Omar. Gracias.
Bueno, Adilio, esos son los mensajes que nos llegan al contestador telefónico 0810-222-0870, también al WhatsApp de la radio, de Radio Pública, Radio Nacional. Aquí Eduardo nos manda un mensaje para la profesora Verónica Giordano, dice: la figura de las incapaces, dice que de alguna manera se pierde durante la dictadura porque ahí empiezan a juzgarlas y por eso modifican a las mujeres como sujetos responsables y juzgables. Es una pregunta que hace Eduardo vía WhatsApp de Radio Nacional 11-6584-0870. Atilio.
Verónica, ahí te están preguntando si es que se legisló ahí en la época de la dictadura para después hacerlas responsables a las mujeres.
No lo creo. Fue una reforma del Código Civil integral. Se reformaron muchos artículos, entre ellos el que señalaba a las mujeres como sujetos de incapacidad. Entonces, me da mucha sensación, reitero, que esto fue una reforma de orden modernizador, que intentaba que Argentina estuviera a la altura de otros países del mundo, con esa mentalidad modernizante que tuvieron siempre las Fuerzas Armadas, pero no en un sentido ni de ampliación de derechos ni de estrategia calculada. De hecho, recién antes de presentar el tema de Mercedes Sosa, vos hablabas de la autora de la canción y de cómo cambió su nombre. La reforma del Código Civil del 68 estuvo seguida por una ley de 1969, también de Longaniato, que obligaba a las mujeres a llevar el apellido del varón, del esposo, ¿no? El famoso fulana de tal, durante muchos años fue una obligación legislada como tal. Entonces, la cuestión del nombre a mí me resulta muy interesante para abordar la historia nacional. Muchas mujeres como Nenet tuvieron que ocultar su verdadera identidad a la hora de escribir, porque esos espacios no estaban dados para la participación de las mujeres. Y como Nenet hubo tantas otras historias, no solamente en Argentina, sino también en el mundo. Hace poco la BBC publicó una nota donde se llamaba a reeditar algunos libros que habían estado firmados por varones y que en realidad tenían mujeres por detrás, como por ejemplo el famoso George Sand, que tenía por detrás a una mujer que de algún modo se trata de reivindicar esos nombres propios que estuvieron ocultos en la historia durante largos años.
¿Sabés, Verónica, que en el caso de Nenet fue una muy linda historia de amor? Una francesa que estuvo muchos años en la Argentina, que aprendió música acá, era una concertista famosa, fue a dar un concierto a Tucumán en el 42, y ahí lo conoce Atahualpa Yupanqui. Y dicen, está claro que Atahualpa Yupanqui obviamente fue el que escribió los temas, el poeta, pero en la composición, dicen los que saben de música, que muchos de esos temas están mejorados precisamente por el aporte que hizo, esto es Pablo del Cerro. Escúchame, peguemos el tito y vayamos a con retraso la Argentina, a la importancia que tuvo el voto femenino. La ley conocida como Ley Evita, ¿no?
Exactamente, sí. Ahí nuevamente volvemos a la cuestión de los nombres, ¿no? Porque la ley se llamó Ley Evita por la manera en la que Eva asumió las luchas de las mujeres por conseguir ese derecho. Pero detrás de Evita hubo décadas de luchas femeninas, incluso hubo mujeres que se opusieron a la sanción de la ley llamada Evita, justamente por las tensiones que provocaba entre los diferentes grupos políticos que fueron luchando por conseguir ese derecho. La ley se aprueba en Argentina en 1947 y pertenece, aporta a Argentina a la historia del voto femenino en el mundo, es decir, muchos otros países acceden al voto, otorgan el voto a las mujeres en esos años. Esto tiene que ver con un movimiento a nivel global, de la Segunda Guerra Mundial trajo muchos cambios para los países, y entonces las mujeres terminan accediendo al voto, a veces en algunos países bajo dictadura, y en otros, como en Argentina, bajo gobiernos electos prácticamente y que asumieron el compromiso con los derechos de las mujeres y de los varones. De hecho, en la Constitución de 1949 se coloca un artículo donde se abre una ventana de igualdad para mujeres y varones dentro del matrimonio y respecto de la potestad sobre los hijos. Sin embargo,
claro, estaba la patria potestad compartida, había una ley de divorcio, pero claro, todo eso fue para atrás con la Libertadora de 55, ¿no?
Exactamente.
Yo lo que quería recordar, por lo menos para, porque no va a faltar un oyente que diga que nos estamos olvidando, de Aldo Cantoni, el caudillo sanjuanino, porque ahí en la década del 20 las mujeres votaron en San Juan.
Sí, todavía esa historia está muy poco reseñada por falta de fuentes que puedan dar mayores evidencias, pero hubo voto femenino en el nivel provincial y en el nivel municipal, en San Juan y en Santa Fe también. Cuando hablamos de voto femenino, uno debería poder mirar el cuadro completo, porque no es lo mismo el voto, la concesión del voto femenino, y cuando digo concesión es porque muchas veces, como en las provincias que acabamos de mencionar, no eran resultado de álgidas luchas de las mujeres, sino más bien decisiones desde el Estado de ampliar el voto a estos sujetos. Pero hay que diferenciar entre el voto a nivel municipal, el voto provincial, el voto nacional, tener en cuenta también el formato de cada país, porque no es lo mismo las autonomías federales que países con constituciones unitarias.
Claro, claro.
No es lo mismo países donde el voto es obligatorio, de países donde el voto no lo es. Es decir, hay una cantidad de elementos que desde la historiografía y la ciencia política todavía hace falta trabajar en conjunto. La interdisciplinariedad en ese sentido seguramente aporta y va a aportar conclusiones nuevas.
Sabés que tenemos, justito me das pie para poner una linda huella, Dolores Solá, una cantante, digamos, de ahora, ya hace unos años que está en carrera, pero es una figura, en compañía de un querido amigo surero, el Atilio Reynoso, hacen un tema precioso que se llama Huella. Así que vamos a ir con Huella. Marcelo, canta Dolores Solá y el dúo se lo hace Atilio Reynoso.
Ya que nubló fierazo, nos ha emponchado a parcero.
Ya galope el aguacero, ya nos viene dando lazo.
Huella, 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 siempre entre dos surcos, donde ataca el cardobán, los bueyes pampa de mirada triste. Van los bueyes pampa de mirada triste con su tranco tardo.
Arrugado de nubes, cielo sin estrellas, huérfano de luna,
dulces que se espejan llorando sus ramas junto a la laguna.
Aleteos fríos que baten las sombras del mudo sendero.
Chirrido de búho que en los labios ganchos pone un mal agüero. Sienta, sienta, compañero, cómo nos chista el carancho.
Papa sus ranchos antiguos, mal agüero.
Huella, 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 y al tranco cansado mueven su pereza mirando muy hondo con sus ojos grandes. Mirando muy hondo con sus ojos grandes, llenos de tristeza.
Tata que madruga y a la boca el rancho mirando a lo lejos. Ven la sombra gaucha de los carretones a sus tiempos viejos.
Y el silbido largo que en aras del viento perdido se agita.
Lleva por el llano la romanza criolla de una vidalita.
China que da vuelta pensando y no duerme en tu catretiento. Un adiós se escucha en cada silbido que le lleva el viento. Huella, 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 siempre cielo y tierra. Achicando huellas nacen para surco y en el surco mueren. Nacen para el surco y en el surco mueren. Huella, huella, huella.
Buenos días. Sería muy interesante que esta señorita que estamos escuchando, esta escritora, historiadora, tenga un debate público en algún lugar, en algún teatro. Bueno, sería muy lindo escucharla personalmente. Víctor Hugo de Villorquiza.
Amigos de Radio Nacional, un gusto, de San Juan les hablo. Los bonaerenses y porteños suelen olvidarse de dos cosas de San Juan. El primer folclorista que llega a Radio del Mundo es Buenaventura Luna, mucho antes que Atahualpa y Yupanqui. El primer voto femenino fue en 1928 en San Juan. La primera diputada nacional, creo que también mujer, también es sanjuanina. Un gustazo, muy amable. Chao, Víctor de San Juan.
Compañero, estos milicos machirulos no saben que las mujeres fueron las que libertaron esta gran tierra que tiene nombre mujer argentina. Póngame el tema, Juana Zurduy, que yo soy un auténtico revolucionario latinoamericano. Gracias, Juan Emilio.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Gracias a Tilio Bleta, Diego Ruiz Díaz, por soltar pájaros en este encierro que debemos hacer, cuarentena, para colaborar con esta experiencia inédita que estamos viviendo, de la cual espero que salgamos todos como mejores personas, sobre todo más solidarios, que es lo que necesita nuestro país y el mundo. Gracias por el programa, hermoso como siempre.
Y Atilio, son los mensajes que nos llegan a la radio pública, Radio Nacional AM870, Soledad y Edu de La Plata nos dicen que Julieta Lanteri nos inspiró el nombre de nuestra hija, nuestra admiración a esta prócer argentina, si se puede decir de una manera, Julieta Lanteri, Soledad y Edu de La Plata. También gente de Formosa, Rosendo Páez de Formosa nos manda un gran abrazo vía WhatsApp, el WhatsApp de la radio y de Radio Nacional. Agustín de Bulón, la responsable del voto femenino es Alicia Moró de Justo, nos dice. También escuchando desde el interior de Corrientes, una persona nos manda un mensaje y nos dice un excelente programa, los aportes de la profesora Verónica Giordano son excelentes. Bueno, son varios mensajes que nos llegan de distintos puntos del país. Agradecemos aquí a la gente, a Marcelo Cruz en la operación técnica, también está Gustavo Campana, está también Santiago Conde y también Gloria Sarmiento aquí en la radio pública. Ustedes en casa, nosotros aquí en la radio pública. Atilio.
Gracias a todos. Saludos ahí a Gloria, claro que está. Y
Nada, Verónica, por lo que veo, quiero contestarle que es cierto que nos olvidamos. Ojo que de Cantoni hablamos, ¿no? Hablé, cierto, de Buenaventura Luna, y tiene razón el sanjuanino ahí que está protestando. Y muchas gracias a todos los oyentes del país. La verdad que es una enorme satisfacción hacer esta cosa así, uno en distintas casas y Diego en la radio. No es sencillo, afortunadamente... se nota que hace falta, que todos necesitamos de una buena compañía y sobre todo, en este caso, de alguien que conoce un rato largo de estas cosas, como es nuestra querida amiga Verónica Giordano. Verónica, vamos a, ahora sí, hablar de la democracia. Tenemos unos 4 minutos, así que 1985, patria potestad compartida, gobierno de Alfonsín, ahí hay una suerte de aceleración, digamos, por decirlo de alguna manera, de derechos para la mujer y para todos los hombres y mujeres. Contalo vos mejor, dale.
En 1983, cuando asume Raúl Alfonsín la presidencia, recupera muchísimas luchas que habían estado gestándose durante la dictadura. Algunos historiadores y sociólogos hablan de la transición invisible. Hubo momentos, instancias de la dictadura donde hombres y mujeres articularon, cifraron muchas luchas que por estar bajo un gobierno autoritario no salieron a la luz sino hasta 1983, cuando la democracia recupera esos reclamos y los transforma en ley. La ley de patria potestad compartida y fundamentalmente también la ley de divorcio vincular, que permitió entonces sí poner realidad a realidad legal, digo, a muchas situaciones familiares que ya estaban dadas de hecho, ¿no? Los matrimonios vía México, vía Montevideo.
Disculpame, Verónica, la interrupción. Sí. Fue, creo, un hito, porque hay un debate muy, muy fuerte en la sociedad, y se hablaba de que iba a ser, sobre todo los sectores más vinculados con la Iglesia Católica, que iba a ser un desastre, y sin embargo terminó habiendo menos divorcio que antes y se le arregló la vida a la gente.
Sí, y de hecho, cuando uno mira las historias personales, yo hice una investigación con Karina Ramaciotti y con Adriana Valobra, dos colegas queridas, sobre la ley de divorcio del 54, trabajamos sobre expedientes judiciales, y entonces ahí se veía, por eso insisto, que las historias personales hablan de lo político, ¿no? Yo ahora, como te decía antes, estoy abocada a la historia de mi abuela, que fue inmigrante, pero esa es una excusa para entrar a un relato de vidas privadas que nos cuentan la historia nacional. Muchas mujeres del resto del país, que fueron recuperadas recién ahora, como la diputada que mencionaba el compañero de San Juan, Juana Azurduy, son nombres de mujeres, Nenet, nombres de mujeres que han estado solapadas, ocultadas durante largos años y que salieron a la luz, y otras como mi abuela, que no saldrán a la luz tal vez nunca, pero que hicieron historia, tramaron la historia nacional.
Verónica, tú... Hay dos cositas, quiero que hables, bueno, de la ley del cupo, la del 91, fue importante porque permitió que no menos del 25, del 30% de las mujeres pudiera ser elegida, pero lo que me interesa es por lo menos 30, 40 segundos tuyos de una ley realmente que produjo un fenómeno extraordinario, que fue la de identidad de género de diciembre de 2011.
Sí, ahí volvemos nuevamente a la importancia de los nombres, ¿no? Los nombres que traen una identidad. Esa ley, junto con la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, trajeron a Argentina, convirtieron a Argentina en un país de vanguardia en términos de legislación. No son muchos los países que tienen legislación sobre estos ítems. Y trajeron una cuestión que es la cuestión de la filiación. la posibilidad de formar familias a partir de maternidades que no son dadas por la vía de la unión del óvulo y el esperma de dos personas unidas en matrimonio, de dos personas de diferente sexo unidas en matrimonio.
Verónica, me vas a odiar y lamento tener que cortarte, pero se nos acabó el tiempo. Pero realmente...
Voy a odiar a Atilio, te agradezco un montón por este rato.
Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Realmente muy, muy bueno. Nos hablamos después. Te mando un beso grande y... lo que queda chiquitito del aguacero, Lidia Borda, lo que queda, y ahora viene Quique Pessoa y Estudio País. Yo me despido hasta el sábado que viene a las 9 de la mañana. Gracias.
Gracias.